una mini tertulia, podríamos llamarla así. Sí, porque hay dos temas, o tres, tal vez, excluyentes en la agenda diaria, en la agenda del día. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urzuela, buen día.
¿Qué tal, Juan Andrés?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, vamos a, con ustedes dos, a hincarle el diente a hechos de actualidad. Uno tiene que ver con el hallazgo, un nuevo hallazgo, en este caso el equipo de antropología de la Universidad de la República, que trabajando desde febrero de este año en el Batallón 14, encontró restos de una persona. El jefe de ese equipo, José López Más, explicaba a la prensa las características de este hallazgo.
Aquí en este predio trabajamos desde el año 2005 en diferentes zonas del Batallón 14 y desde el 2 de febrero estamos trabajando desde esta margen del Arroyo Meireles. Y en el día, desde el 2 de febrero y el día de ayer, localizamos un enterramiento primario en la trinchera 208, a 1,40 m de profundidad. Es un enterramiento primario, aparentemente la persona está vestida, está envuelta en algunos tejidos, tiene una estructura que lo cubría con muchísima cal y piedra, que fue durísimo de romperla para poder acceder al cuerpo. Recién accedimos a toda la ropa, la cosa que lo envuelve. Y por ahora es lo que podemos decir, ¿no? Que hasta que no vaya al laboratorio, que tenemos un duro trabajo.
¿Cuál es
tenemos
el proceso precisamente de aquí al más?
Primero, con la lluvia en contra, ahora tratar de sacarlo con la, garantizando la mayor integridad de todas las piezas óseas, porque de eso depende la pericia posterior en el laboratorio, que pueda extraer información en relación a las causas de muerte o la identificación de la propia persona.
El López Más, ¿ya encontraron indicios que hacen presumir que ese cuerpo fue desenterrado y enterrado ahí después?
No, en principio yo para mí es un enterramiento primario. Esa persona fue enterrada allí en el lugar que está. No es la operación zanahoria, creo que tú te refieres a eso, uh-huh. Está vinculada a todo lo otro que hay en esta otra orilla, que son tierra revuelta con dibujos y de máquinas, con huellas de máquinas, retroexcavadoras, y fragmentos óseos que todavía no han sido identificados. En ese contexto nosotros sostenemos que le daría sustento a la operación zanahoria. No obstante, en todas las versiones de la operación zanahoria hubo cuerpos que no encontraron. Puede ser el caso que estamos viendo ahora.
Si hayan encontrado cal y piedra, ¿qué indicios les da sobre la forma en que fue enterrado?
Bueno, hay un patrón en el sentido de que tanto Miranda como Bajesner Chávez Sosa, se hizo una fosa, luego se puso cal, se echó el cuerpo y se lo tapó con cal. Y digo, es un patrón, se repite el mismo patrón.
Claro, porque este es el tercer caso, el tercer hallazgo de un cuerpo desde que comenzaron los trabajos en 2005. Juan Ángel, Graciano.
Sí.
Juan Ángel.
Yo pude entrar el sábado de mañana, saqué unas fotos con el grupo de periodistas que Presidencia habilitó la entrada. Es bastante impactante entrar ahí. Lo primero que choca es esa cosa de, pero bueno, eso forma parte del sistema legal, las Fuerzas Armadas ahora protegiendo ese lugar donde se está excavando, ¿no? O sea, hasta ahora protegieron una especie de silencio de omertá y ahora protegen que nadie le vaya a hacer nada a eso que se encontró. Y uno empieza a entrar en esos campos que Vidiella le vendió a las Fuerzas Armadas en 1972, primero impacta que es un bosque que se creó con plantaciones y un poco de fauna autóctona, todo mezclado, profundo, cruza el arroyo y entonces se encuentra con lo que los antropólogos han venido haciendo en silencio a lo largo de meses y meses y meses, que es dar vuelta pedazos y trozos de tierra, todo trabajado, es impactante el trabajo ese y esas especies de fosas que trincheras,
sí.
¿No? Que son como cortes en la tierra, uno y otro, y montañas de tierra dada vuelta, y allá al fondo, a 150 metros, en una hondonada, uno ve lo que se encontró. Es bastante sobrecogedor cuando uno llega allí y encuentra ese esqueleto como en posición fetal, ¿no? Y sobre todo el zapato. ¿no? O sea, el zapato nos lleva a nosotros, humanos, que nos ponemos ropa para vestirnos y demás. Entonces ese zapato tiene esa presencia. Y yo pensaba, claro, para muchos ese zapato puede tener nombres. O sea, uno se imagina, capaz que es el zapato de no sé, de Balbi, o capaz que es el zapato de Elena Quinteros, o capaz que era el zapato de la mamá de Macarena. Es bastante impactante eso, y ese trabajo ciego, silencioso, a lo largo de meses y meses, y sobre todo pensar que ellos en el 2005, cuando empezaron a excavar, con ese silencio de los militares, de no decir dónde está, excavaron a poquitos metros. Las primeras excavaciones fueron al lado, y claro, siguieron para el otro lado. En todo ese espacio vienen encontrando pequeños restos de huesos, que claro, todo da a pensar que de ahí se extrajeron los cuerpos y no se sabe.
Es un poco lo que decía ahí López Más, aparentemente indicios de la Operación Zanahoria, ¿no?, que ocurrieron allí. Graciana, ¿cómo viste este hecho?
Sí, como un momento doloroso, triste, dramático, trágico del pasado uruguayo que quedó congelado allí bajo tierra, que nos trae a este presente, a este año 2011, nos trae como si fuera un ventarrón, como si fuera un huracán que nos viene del pasado, esa imagen del horror, esa imagen de esa muerte, que en fin, uno trata de imaginarse los momentos previos a esa muerte y trata de reconstruir lo que pasó en las horas siguientes y en los meses siguientes, de negaciones y de, en fin. Bueno, creo que da para muchas reflexiones. Ese por un lado, un sentimiento, digamos, como decía, tomando las palabras de Juan Ángel, yo no estuve en el lugar, pero toma la palabra, una sensación de, él dijo, sobrecogedor. Y yo creo que eso es lo que uno siente, ¿verdad? Uno que ha vivido la historia uruguaya de esos años, que sintió esa época de odio, en fin, de enfrentamiento muy, muy, muy fuerte, muy profundo, de desgarramiento. Bueno, a la luz de este clima que hoy vive el Uruguay, que es muy diferente al que se vivía entonces, bueno, uno piensa, bueno, ¿cuánto hemos progresado en el país en términos de convivencia, en términos de tolerancia, de aceptación del que piensa diferente o el que actúa diferente? Bueno, eso también me parece que uno tiene que registrarlo. Y la otra cosa que sí me parece que hay que reconocerlo, y yo lo hago, es la paciencia, el trabajo tesonero, constante, sin claudicaciones, muchas veces en silencio, del equipo que encabezó López Más, que tomaron el tema con una gran profesionalidad. Me da la impresión de que en todas las apariciones públicas que hizo López Más, por supuesto, más allá del sentimiento, que naturalmente damos por supuesto que está en su corazón, pero cómo él tomó el tema este desde el punto de vista técnico, profesional, y cómo, en fin, cada paso que daba él le daba la tranquilidad al Uruguay entero, más allá de la posición de cada uno, le daba la tranquilidad de que se estaba haciendo un trabajo científico, técnico, en busca de la verdad.
Sí, está la trinchera 208, como se mencionaba también, imagínense ustedes, el panorama, bueno, que Juan Ángel pudo ver allí el sábado cuando concurrió. Ahora, saliendo, si es posible, de este hecho puntual, ¿qué reflexiones le merece? Porque algunos dicen, qué casualidad, estamos muy cerca del primero de noviembre, toda la discusión otra vez a propósito de la caducidad.
Los que dijeron,
es raro. Hay gente que ha ido por ese
gente
lado.
No, el lobby de los torturadores, o sea, la asociación esta, que son los defensores de los torturadores, los amigos de los torturadores, son los únicos, por suerte. A mí me extrañó ver esa noticia instalada en el portal de esta radio a partir del sábado, y el bombo que le dio el informativista en el noticiero del mediodía. La verdad, me extrañó.
Bueno, porque ha considerado que es importante.
Por eso, a mí me extrañó. Me extrañó sobre todo que estaban las visitas, o sea, no estaba la palabra de los familiares, no estaba. A mí la sensación que me dio, porque uno tiene que atravesar media ciudad para llegar a Toledo, esa mañana de sábado mientras íbamos en un coche y atravesábamos, y ya veíamos incipientes colas en diferentes lugares de gente esperando para visitar o un museo o una casa el fin de semana del patrimonio. Y cuando llegamos a los predios estos del cuartel, había colas también. La cola de los periodistas y más allá la cola o el grupo de los familiares. Yo decía, la impunidad generó eso, o sea, ya es patrimonio del Uruguay esto. Es horrible, pero eso forma parte del patrimonio, forma parte de estos 20 años de silencio que quisieron construir los partidos tradicionales, y yo pongo énfasis en eso, no todos los de los partidos tradicionales, con honrosas excepciones, pero ese manto de impunidad construyó eso que, después de tantos años de recuperada la democracia, recién ahora, recién en estos últimos 7 años, se haya estado buscando las pruebas del horror, las pruebas de todo esto que existían, que estaban ahí, a 20 minutos de acá.
¿Esto cambia algo, el escenario?
Obviamente tú planteabas un aspecto del tema, yo no quiero entrar en ese tipo de especulaciones, me parece que serían especulaciones sin ningún tipo de fundamento. Este hallazgo, como los anteriores, en realidad lo que nos ponen es delante de la prueba material de algo que todos sabíamos, ¿verdad? O sea, no estamos descubriendo, entre comillas, nada nuevo, si todo el mundo sabe lo que ha pasado en Uruguay, y sobre esos hechos que no son ignorados por nadie, hubo pronunciamientos populares, y me parece que desde ese punto de vista eso está, digamos, me parece que, repito, el hallazgo de los cuerpos nos trae de vuelta ese pasado doloroso y trágico que vivió el país, ese pasado de horror y de odio. Pero al mismo tiempo, digamos, no son hechos que se desconocieran, por tanto, eso no invalida, digamos, las posiciones políticas que el país ha tomado, la ciudadanía ha tomado sobre este punto. Y yo no encuentro, sinceramente, no quiero especular sobre el hecho de que qué significa que se hayan encontrado estos restos pocas horas o pocos días antes de la presentación de ese proyecto. Yo no voy a entrar en esa discusión y me parece que es inconducente. Lo que sí me parece es que el hallazgo de los restos no hace constitucional un proyecto respecto al cual hay pronunciamientos que critican su inconstitucionalidad. O sea, son dos cosas que van por caminos totalmente separados.
Y con respecto al caso puntual, recordemos que todo esto empieza con la causa de María Claudia García de Gelman, y lo que se dice hoy a partir de fuentes judiciales en últimas noticias es que el hecho que se haya encontrado no cambia para nada el objeto en cuestión, porque de hecho hay un pedido de procesamiento del fiscal de la causa justamente para terminar el caso con responsables por este hecho, ¿no? Aparezca o no aparezca.
Y sí, porque los responsables están. Lo mismo que los responsables de este enterramiento. No es difícil ir a averiguar ahora, cuando se sepa quién es, quién era el responsable de la unidad militar y todas las jerarquías de esa unidad militar, quiénes tenían autoridad de mando sobre esos terrenos en esa época. Entonces, lo que no se ha querido es hacer eso hasta hace pocos años. Entonces, se está corriendo con desventaja porque pasaron muchos años. Pero, sin embargo, la verdad siempre sale, ¿no?